Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercio, salarios y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a otra edición de La Venganza Será Terrible. Estamos, como siempre, con Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches,
Bien. Vamos a dar algunas informaciones, por favor.
Atención, porque ya mañana estaremos en Mendoza. Cuando digo Mendoza, quiero decir San Rafael, en la provincia de Mendoza.
Y para decir San Rafael, mejor, cuando dice Mendoza es San Rafael.
Sí.
Y cuando dice San Rafael, ¿qué?
Es el Teatro Roma de San Rafael,
muy bien.
A donde estaremos haciendo dos funciones, a las 21 y a las 23 horas.
No me diga.
Me dicen que hay entradas ahí en la boletería del mismo teatro.
Sí.
Y que el régimen para obtenerlas es sencillo, no hay que entrar a internet ni presentar el DNI ni nada de eso.
Bueno, entonces así, ahora sí hay entrada.
Sí, hay. Mañana, entonces, en San Rafael. Pasado mañana, esto es el jueves, estaremos en Tunuyán, en el Auditorio Municipal de Tunuyán.
Sí.
Y el viernes coronaremos nuestra gira mendocina en Maipú.
Muy bien.
En el Teatro Imperial de dicha ciudad.
Bien.
¿Se entendió todo?
Sí, entendí bastante bien.
Miércoles en San Rafael, jueves en Tunuyán, viernes en Maipú. Todo eso en Mendoza.
Ajá. Muy bien, muy bien. Lo felicito porque veo que tiene un conocimiento de su propio futuro que ríase de Orangel.
Sí, a mí, yo lo llamo a Orangel y me dice, tienen que ir a San Rafael porque ahora los planetas están alineados, así y asá.
Es notable,
y, ¿no? Y está todo estudiado.
Sí.
Y debiéramos estudiarlo mejor ahora que lo pienso.
Que las cartas natales y todo
sí,
eso.
Sí, cada movimiento que damos, cada paso. Yo creo
claro,
que...
¿usted cree que cree en la astrología? ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted de qué signo es?
Yo soy de Piscis.
Ah, lo felicito.
Estoy por cumplir
años. Es un signo de agua.
Ah, mira cómo
sabe. No sé
sabe.
Por qué. No,
mira cómo sabe.
Sí, no sé por qué. Realmente.
Y es fácil porque son los pescados, ese es fácil.
Claro.
Sí, pero sí, si yo sí. Le digo otro, no va a saber de qué. Si digo... no sé,
¿y cómo son las personas de Piscis?
Muy buenas.
Ejemplo, muy buenas, obstinadas, tenaces.
No, no son tenaces.
Ah, bueno, no. Un poco indolentes.
Son
insensibles. Y todo por el estilo. Si cualquier cosa que usted diga es más sí. O menos, ¿no?
Son sensibles. No, todos los signos de agua sí. Tienen las...
Es una hermosa conversación esta que sí. Estamos teniendo.
Tienen las propiedades del agua, del líquido.
Claro.
¿Cuáles
y
son?
A eso le llaman pensar.
¿Cuáles son las propiedades del líquido?
El líquido fluye, por ejemplo.
Fluye, se mezcla...
Sí.
Por eso es el signo de la sensibilidad y así.
Bueno.
En cambio, si usted es de tierra, ¿usted qué signo es?
Yo soy de Tauro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va? Bien. ¿Tauro qué es de tierra?
No tengo la menor idea, señor.
O de fuego.
Es tan breve nuestra vida que no lo voy a perder estudiando esa gilada. Fíjese en broma. Bueno.
Bueno, no sé a qué venía todo esto.
Venía que yo estaba muy interesado en lo
fechas,
que iba a pasar.
Claro. A las fechas, bueno, a las fechas.
En el porvenir. La adivinación del porvenir es una ciencia.
Es no una sé si ciencia, es una claro. Ciencia.
A mí me gusta cuando los místicos quieren, para hacerse más creíbles, volverse un poquito científicos. Mm. Entonces, quieren darle un sustento científico a la superstición. ¿Y cómo hacen? Esto lo dice Dawkins, Richard Dawkins. Dice, hay dos o tres palabras que le roban a la ciencia. Por ejemplo, energía. Dice, la energía que todo cuerpo tiene, desde luego energía no en el sentido que dice la física, ¿no? Sino en cualquier otro sentido. Después también vibraciones.
Sí, la vibra, la onda.
La vibra, las ondas, la vibra, todo eso es lo toman prestado de la ciencia. Y ahora echan mano de la física cuántica.
Sí.
Como han oído decir que hay cierta... ambigüedad en la física cuántica, en donde un gato puede estar vivo o muerto, etcétera, etcétera, ya eso les gustó y entonces le roban cosas a la física cuántica para expresar su universo supersticioso. O sea que ¿cuáles son los parámetros del universo supersticioso? Bueno, la conexión. Si yo pienso en... la coincidencia, básicamente la coincidencia.
Claro.
La sacralización de la coincidencia. Toda coincidencia viene a abonar la idea de que el universo está ordenado por una gran mente y que el futuro está escrito y que todo lo que hacemos tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, usted piensa en Dorio.
Sí.
Y a los 5 minutos llama a Dorio y entonces,
¿y
efectivamente...
¿Qué te dije?
Efectivamente, los extraterrestres han construido las pirámides y en las cartas está nuestro destino y si uno es bueno obtendrá recompensa y todo lo demás.
Sí. De eso se vale sobre todo, ¿no?, la superstición, como decía, porque por ahí hay un discurso de lo místico que no roza con la ciencia y que tiene su lugar. Y eso es otra cosa.
Sí, no es otra cosa.
Eso es otra cosa. Pero,
bueno, al menos es una... es algo no lo que uno no cree.
Pero ahí está.
No se hacen pasar por otra cosa.
Pero a veces también pasa con el discurso de lo religioso. Y a veces no solo el discurso. El oxímoron, el milagro comprobado que se le pide a los santos.
Eso va para la religión también.
Sí.
Eso va para la religión.
Para beatificar a un tipo, se necesita comprobar los milagros de la persona.
Sí, claro.
se parece al método científico, al menos en el postulado.
Sí, el caso es que nunca están comprobados.
Claro.
Así que bueno.
Eso es, sí.
Bien, un día vamos a hablar de esto, pero en casa, pues.
Cierto, sí, cierto que no estábamos en su casa.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué vivencia ha tenido usted o qué coincidencia ha vivido, o si le ha pasado algo, por ejemplo, pensar en Dorio y que Dorio lo llamara por teléfono, o si le ha pasado algo que no roza con estos temas.
Fui a un golfito.
¿A un golfito?
A un golfito. ¿Hay que explicar lo que es?
No, pero puede ser.
Sí, hay gente
es
que
un
no
lugar
sabe.
Donde hay hoyos y usted tira pelotas de golf.
Sí.
Una especie de campo de golf en miniatura.
En miniatura y casi una caricatura.
Claro.
Y casi una burla, sí, al sí. campo de golf. Es un lugar para llevar a los niños.
Claro, hay que embocar en las pelotitas en distintos lugares.
Sí, y atravesar obstáculos.
Un puentecito.
Puentecitos, un laguito, una pendiente.
Pero bueno, lo básico es embocar la pelota en algún lado.
Yo creo que hacen falta.
Pero hay hoyos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Ah, sí, a mí si no hay hoyo, el golf.
¿Y cómo es el golf? Si no,
claro.
Uno tira la pelota.
Bueno, pero a lo mejor no hay hoyos, sino agujeros en otro sentido, o redes.
Sí.
Pero no, a mí me gusta el hoyo en su sentido clásico.
Sí, el hoyo hecho y derecho. Sí, sí. Y además,
en defensa del hoyo.
Y no es cualquier hoyo.
No, no.
Hay un patrón hoyo.
Claro, tiene, no es una cacerola, por ejemplo.
No.
Un hoyo de golf.
Tiene una medida X. Sí. No sé quién la puso la medida del hoyo de golf.
Yo creo que la sacaron de algún lado.
¿De dónde?
Y no sé, generalmente esas medidas son las de algún objeto.
La de una taza podría ser.
Sí, o las del pie de una persona. En este caso no sé.
Claro, pero yo creo que debe ser como de una taza, un vaso, porque se... Tiene ese tamaño, más o menos. Bueno, y en el golfito también tiene ese tamaño. La pelota es la misma del golf.
Sí, y el palo también.
Y el palo también... Creo.
Sí, sí, se usan los palos, sí. Los que llaman, el putter se llama.
No, el putter creo que es el otro, el gordo.
No, no, el putter es para tirar, en el, para jugar en el green, para distancias cortas.
Para el corto. Sí, ah, claro. Bueno, el golfito, yo creo que hay que volver a todos esos juegos.
Sí,
entraron
¿no?
en desuso.
Y se levantan muchas minas, ¿no es cierto, en el golfito?
No.
Ah,
no lo sé. Usted
sí, pero
tuvo
uno
la experiencia.
Puede, no sé, pero no, nunca fui a un golfito. Ni antes ni ahora.
Claro, en el golf se levantan muchas minas. Porque...
Sí, no, no creo, porque las distancias son demasiado largas. Usted puede recorrer 2 hectáreas sin cruzarse con nadie. En cambio, en el golfito hay un bar anexo,
sí.
Es de noche, al lado hay una milonga. Nada de eso ocurre en el golf de Ranelag.
Bueno, en el golf de Ranelag, claro que al lado no hay una milonga porque el lugar es muy grande.
Sí, además de día.
Sí, pero usted puede ser
para
profesor.
Para mí, golfito, hay muchas minas, se levanta muchas minas, y el que más emboca, más levanta, y así. Y uno puede comentar el juego de las chicas, etcétera.
Pero la chica, la dama en cuestión...
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Celebra las torpezas graciosas del jugador
no.
del golfito?
¿Usted cree que un jugador torpe tiene más chance que uno...
En el golfito
en cualquier cosa en general
no, en otras no. En el golfito puede ser porque se dice ay no me sale porque también le invita a participar, no es que ya está mirando.
Claro, como es un juego un poco exótico, uno puede no, no saber jugar,
claro,
sin que resulte vergonzoso,
y además hace de eso también un entretenimiento, dice, mirá,
sí,
¿cómo
y puede
es?
Puede hacerse enseñar por esta dama, ay, dice, ¿por qué no me enseñás cómo se emboca en el hoyo y cosas por el estilo?
Y claro, yo al golfito que fui tenía en uno de los hoyos,
sí.
como se dice, un mapa
ajá.
dibujado de la Argentina,
ajá.
en donde usted tenía que embocar en Córdoba, por ejemplo.
En Córdoba.
En Córdoba es fácil, porque...
En Córdoba sí es fácil embocar.
Para algunos no, ¿eh? A algunos les cuesta, pero en general... Para el golfito es fácil.
Sí, sí.
lo mismo la provincia de Buenos Aires, son más grandes y eso, pero si usted pone, por ejemplo, se me ocurre Misiones, allá arriba,
ah, justo ahí,
que le queda,
se le va fuera del mapa,
se le va enseguida,
se le va la pelota al Brasil,
sí. No vuelve más de Brasil,
no, claro,
porque después, una vez, porque el mapa no está hecho plano, hay como una pendiente,
ah, sí, qué notable, porque además ahí uno puede aprender geografía.
Sí, bueno, se aprende jugando.
Aprendamos jugando.
Sí, señor.
El viejo lema de Filmus.
No, Filmus no tiene ese lema, no, señor, no tiene ese lema. Pero sí, es una noción básica, quizá la de las provincias. Pero el niño que va y juega con el golfito puede llegar a aprender.
Aprende dónde, la ubicación de las provincias, y vuelve a su casa, posiblemente borracho.
¿Por qué borracho?
Pero con... Y porque al lado se ha dicho que había un bailón, sí, qué sé yo. Vuelve a las 8 de la mañana borracho, pero con un conocimiento acerca de la ubicación relativa de las provincias superior al que tenía.
Bueno, puede ser. Aquí también en este golfito le daban al niño ganador una especie, digo una especie porque lo devolvía, de trofeo, como de Copa Libertadores.
Ah, sí, pero que no se lo podía llevar.
No, porque es muy grande, para hacerse una foto...
Ah, solo... Como si te dieran de premio una foto montando un burro.
Bueno,
pero no te llevabas el burro a tu casa, lo cual es de agradecer.
Bueno,
y si uno no tenga que llevarse a su casa el burro montado en el cual acaba de tomarse una postal, es casi una bendición.
¿Y qué le parece? Si no, ¿dónde lo pone el burro?
Claro, ¿dónde pone un burro?
Imagínese,
llega su marido borracho del golfito con un burro.
Cállese.
Y dice, ¿de dónde que me gané?
Bueno. ¿De dónde viniste? ¿Otra vez en la milonga? Que traes ese burro a casa, como cayó, ¿se acuerda de Palermo, el jugador de Boca?
Con un arco a la
que
casa.
Que se ganó el arco de la
un
casa.
Un arco de 7 metros. ¿Dónde lo pone? No hay ningún lugar donde ponerlo en la casa.
Llega el tipo con el arco. Sí, primero sí. No sé cómo llega con el arco, porque...
No se sabe. Son cosas que solamente caben en la mentalidad de los dirigentes de Boca.
bueno.
De cuya destreza dan cuenta las campañas del equipo del mismo nombre.
Sí. Y bueno, y tantas otras cosas.
Sí, sí.
Pero, bueno, aquí se saca la foto con la Copa Libertad. De hecho, la Copa del Mundial del Mundo,
sí,
es así, vio que usted la devuelve.
Claro, eso
se
lo veo mal yo.
Porque
la gana después de los 4 años, se la llevan.
Y sí, se la llevan.
Entonces, ¿para qué me la gané?
Y si no, ¿qué
algo te tendrían que dar? ¿Qué no te dan nada?
No, le dan una medalla a los jugadores.
¿Para qué quiere una medalla?
Y bueno, le dan a los jugadores la medalla.
Dile que cada año es una copa, siempre igual, pero
no
es
vale,
distinta.
Pero cobra otro valor si la copa pasa de un país al otro.
A mí no me gusta que pase de un país al otro de mano en mano como la falsa moneda.
Y sí, pero...
Así que tendrían que hacer con el Martín Fierro, por ejemplo.
¿Qué pase?
Se lo dan, claro, se lo dan a Mirta Legrand, al año siguiente a Susana Jiménez,
sí,
al año siguiente a Tinelli, y así...
Y bueno, no, y así no.
Y así hasta que una catástrofe acabe con el género humano.
Bueno, que circule. Bueno, como era 9 de oro, ¿se acuerda 9 de oro?
No sé, ¿de qué me habla?
Era un premio que daba Canal 9, la gestión de Romay.
Nunca voy a hablar de 9
de oro. Sí, de Alejandro Romay.
Sí.
Y se los daban a los propios artistas de Canal 9.
A todos los de Canal 9.
Que ganaban todos.
Claro.
Y, como
había tantos premios como artistas.
Más había, había más premios también.
Claro, porque había artistas que sacaban 2 y hasta 3, sí, 9 de oro.
Y contaban, en algún momento Soldán contó, que algunos 9 de oro, como no alcanzaban, se devolvían y se por atrás del decorado y volvían a circular.
Ah, en la misma ceremonia.
En la misma ceremonia.
Eso está bien, ¿eh? Bueno, el Martín Fierro puede ocurrir que haya una escasez de estatuillas y entonces a los demás de confianza dice, che, dame
tu
Martín Fierro que los contamos mal.
Sí, para la foto por lo menos.
No le podemos decir, bueno, el premio este se lo damos mañana.
No, señor. Bueno, en el golfito igual, tienen una sola copa ahí de golfito y los chicos contentos se sacan la foto.
Y bueno, ¿y usted qué ambiente encontró allí? ¿Un ambiente como de que eso era algo en auge? ¿O que
no,
era algo más bien melancólico?
Es melancólico.
¿Sí?
Y
no había nadie, vamos.
Y además las cosas ya están despintadas.
Mm.
Hay unos muñecos que son como una cruza de enanos de yeso.
¿Dónde me dijo que era?
Esto era lejos, en San Vicente, lo que le estoy diciendo.
Pero ir a un golfito en San Vicente es un programa...
Bueno, no. Pero no es que fui especialmente.
Un poco exótico, podríamos decir.
Bueno. Me vi por la zona, bueno, y terminé en esa situación.
Claro, ¿dónde va a ir uno en San Vicente?
Sí, ahí
al golfito, claro.
Y medio enano de yeso, medio pinocho, despintado. Vio esas esculturas que no se sabe bien qué son, como algunas de las que están en la ciudad también, que ahora está
esas esculturas que hay en el medio,
hiperrealistas,
de... sí, que parecen, son tipos personajes de Buenos
de ahora,
Aires
de
importantes
ahora,
de ahora,
de hace tres años.
No son muy lindas, ¿no? Uno no quisiera devenir en esa estatua.
Una estatua hiperrealista de una persona que más o menos conocimos, más o menos sí, contemporánea.
Sí, algunos de ellos lo hemos conocido nosotros.
Sí, tiene la forma de lo monstruoso, ¿no?
Sí, sí.
Toma esa forma.
Sí, sí.
Sobre todo cuando no es un personaje de caricatura.
En la ciudad de Oviedo hay una estatua de Woody Allen también, de tamaño natural, con la que la gente se toma fotos. Y también tiene deja esa misma sensación, ¿no? Bueno, embalsamamiento.
Sí. Claro, sí. Está más cerca de la taxidermia que de la escultura.
Sí, totalmente. ¿Qué otras? A mí me gustaría que volvieran los golfitos.
Sí, por todas partes.
Pero también, ¿sabe qué? Las canchas de bolo.
Sí, ¿por qué? ¿Y sabe por qué todo eso lo sacaron? Porque ocupa mucho espacio.
Ajá.
Y el beneficio es para pocos.
Sí. Bueno, sí, no es tan rendidor. Bueno, sí.
Ahora que lo pienso.
Es como los bares. Los bares para tomar café y permanecer un rato largo, ni aquí, ni en la Argentina, ni en Europa. En Europa no hay grandes bares. No en todas las ciudades, en algunas puede ser, pero en general no, porque se necesita mucho espacio y el rendimiento por mesa es poco.
Es poco.
Entonces lo mejor es tener un restaurante chico en espacio, pero con muchas mesas, todos amontonados como perejiles maceta, donde sea obligatorio consumir y donde a la menor excitación,
señor,
en la ingesta de alimentos, se lo lleva el mozo y te cobra.
Bueno, pero así no se puede, porque en algún lugar nos tenemos que entretener. Precisamos más espacio.
Sí, bueno.
Si usted dice, por
más
ejemplo...
Y más tiempo, básicamente.
Sí, más tiempo también.
Cuando vos vas al Café Fiore, ahí donde iban Sartre y todos sus amigos en París, te echan a los 10 minutos. Y nada, no hay, no está Sartre ni...
No, están
ni,
todos los turistas.
Ni su mujer, ni Camus, ni ninguno de esos tipos tomando café y discutiendo acerca del existencialismo. No, hay japoneses que a los 10 minutos se van y son reemplazados por otros japoneses.
Sí.
Sin ventaja alguna.
No, además, le dan como tiempo máximo 10 minutos.
Sí, algo así.
Y el japonés usa 5 igual.
Le sobra tiempo.
Le sobra
porque se da cuenta
5.
Que no tiene existencialismo que discutir.
Sí, los devuelve.
Sí, claro.
Devuelve los 5 minutos de existencialismo y de todo. Pero bueno, las bochas, el bowling, hay pocos, quedaron pocos bowling.
Yo creo que ninguno.
Sí, hay uno que queda aquí por Belgrano, también hay uno.
¿A dónde?
Que permanece. Ahí pasando la Croce, Cabildo y...
Ah, pero ahí no había
una
pista de patinaje.
Esa, no es más.
De hielo.
Esa.
¿Cómo? Si yo siempre... Estoy diciendo, un día de estos voy a ir. No me digan que la sacaron.
Sí, la sacaron.
Hace muchos años que vengo prometiéndome que voy a ir a patinar sobre hielo.
Se derritió todo.
Por el verano.
Sí. El cambio climático.
Sí, el calentamiento global nos afectó mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora es nada. ¿Qué es ahora? ¿Una cancha de básquet?
No, es de bowling. Tiene pistas de bowling, pero organizan sobre todo cumpleaños, porque ahora...
Ah, ¿qué tiene que ver un cumpleaños con el bowling?
Y sí, porque contrata usted el bowling, van los chicos. ¿Cuántos pibes van a ser? 8. 10, 12.
70.
Bueno, 70 tiene que contratar varias pistas.
¿Qué, una cancha de bolo?
Y hay de bolo, sí, como 5
pistas. ¿Y es automática? ¿Es automática o hay un tipo que los para?
No, es automática.
¿Se paran solos?
Sí, sí, se paran solos.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolo. Bien.
No sé si está permitido que haya...
¿En la esquina de mi casa una cancha de bolo?
No, digo que haya personas manipulando los bolos.
¿En qué afecta a la dignidad de una persona el parar bolos?
No, verdad.
Porque ese trabajo es más indigno... que...
¿Quién dijo de indignidad? ¿La seguridad de...?
¿Qué seguridad? ¿Qué le va a pasar al tipo?
Le tira un gracioso antes de tiempo, le tira el bolo.
A un gracioso le puede tirar cualquier cosa. A un mozo, por ejemplo, le pueden romper una botella en la cabeza.
Bueno, pero aquí ya lo tiene en su mano.
Bueno.
No, no sé si hay. Quizás haya bowling con manual.
No, no creo que no hay, porque son muy caros.
Es muy caro.
Es más barata la máquina que... Y así, nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy del sindicato de paradores de bolo.
¿Se llaman así ustedes?
Sí, y junto con los carameleros de los cines y muchos otros gremios... estamos, vamos a hacer una marcha.
Ajá.
Por ahora somos dos.
Y bueno, pero te tienen que juntar más o buscar otra forma.
Sí, sí, realmente reclamamos el regreso de las fuentes de trabajo.
Bueno, lo que pasa
no
es que...
No puede ser que todos los bolos se paren solos.
Y, pero obvio que hay cosas que con la tecnología son oficios que son reemplazados. El desollinador, no está más el desollinador. ¿Dónde se encuentra ahora el desollinador?
Qué lindo era eso.
Bueno, pero...
No hay desollinadores, no, tampoco hay chimeneas, vamos.
Por eso, porque la sacaron, entonces, ¿qué va a hacer el
desollinador? Sacaron las chimeneas, las prohibieron incluso.
Sí, sí, señor, porque
los incineradores de basura, que yo tenía la comodidad de que salía al palier y tiraba toda la basura directamente, yo la tiraba sin siquiera meterla dentro de una bolsa. La íbamos tirando a medida...
La pata de pollo, así.
Claro, íbamos, en vez de meterla en un tacho directamente...
¿Qué, la tiraba así, a mano suelta?
Directamente la tiraba, claro, a mano suelta. La tiraba al incinerador que estaba cerca, porque es un departamento de un ambiente con una puerta, y a un metro de la puerta estaba la puertita del incinerador. Comíamos ahí, abríamos la puerta y abríamos la puerta al incinerador.
Por ejemplo, usted está comiendo aceitunas,
sí.
Tiene que largar el carozo.
El carozo de la aceituna lo escupía directamente al incinerador.
La delicadeza de
lo mismo que los platos, ¿vale? Y tirar lo que sobraba ahí. Eso era una ventaja.
Bueno, una ventaja.
¿Por qué, señor intendente? ¿Por qué prohibieron los incineradores?
Porque por eso,
sí.
Y por personas como usted,
claro,
que hacían un uso irresponsable de esa tecnología, hoy tenemos el agujero que tenemos en la capa de ozono.
Oh.
Entonces ahí tenemos calentamiento global, nos entran los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos,
y todo
estamos contaminados.
Todo por nosotros, ¿no?
Y sí.
O sea, la industria automovilística y el petróleo no tiene nada que ver en eso.
No, quizás colabore.
Y todo el señor y yo.
Usted en su casa aportó su granito de arena,
claro,
o su hollín,
sí,
a este desastre ambiental.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la pista de patinaje? ¿La sacaron?
Sí, la sacaron. De eso creo que sí que hay menos. Debe ser muy caro una pista de...
Yo nunca vi ninguna, que le diga la
sí,
verdad.
Sí,
nunca fui a ninguna.
Ah, sí, yo fui.
No, pasé por la puerta, me prometí ir y no fui nunca.
Es mucho más fácil de lo que uno supone patinar sobre hielo.
No, no, no sé patinar.
Sí. No, aunque no supiera, es más fácil patinar sobre hielo.
¿Que patinar sobre...?
Sí, es raro.
¿Patines,
sí?
¿Por qué?
No sé por qué, porque ese fierrito parece más fácil. Pero a mí me dolía mucho los pies, las piernas, después sí.
Ah, sí.
Sí,
y caerse, el hielo es duro, ¿no? Bueno,
es
todo
duro.
Lo que permita patinar es duro.
Sí, sí.
No va a patinar sobre la arena.
No, claro.
Claro.
Ahora, si usted se quiere poner una pista de patinaje sobre hielo en la ciudad,
sí,
tiene que considerar que tiene que hacer primero todo el hielo artificial. O sea, usted junta...
No es el hielo natural, lo que es artificial es la forma
en que lo produce.
Sí.
Y bueno, que llena de agua una especie de plataforma, como una pileta, un gran charco. Debe ser más un charco.
Y pone varias heladeras juntas, digamos.
Sí, eso se sabe la energía que consume.
Se necesitan todo. Como 10.000 heladeras, ¿no?
No, ¿de dónde sacó la cifra? Digo, todo el tiempo tiene que estar eso enfriando. ¿Sabe el gasto de electricidad? Cuando le viene la cuenta de luz, ¿cuánto tiene que cobrar usted la hora de patín?
Sí. Era muy caro, ¿no?
3.000 pesos...
3.000 pesos la hora.
Sí, 3.000 pesos.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pero le damos los patines, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, de todos modos, señor. Sí. ¿Quién va a tener un patín sobre hielo, para hielo? En cambio, en los lugares donde se congelan las cosas, naturalmente, por ejemplo, un lago, usted patina libremente. Hay gente, por ejemplo, en Olimpia, en los Estados Unidos, allá arriba, se le congela un
se
lago.
Se le congela todo.
Se le congela. Y sale y patina.
Gratis.
Y sí, gratis.
Gratis.
Es municipal. Dice, venga, patina.
Claro.
Acá falta eso, señor. Mire si
porque
se
acá no se congela nada.
Y no se le congela.
Está el lago de Palermo, por ejemplo. Yo estuve hablando con la intendencia.
Sí.
Y dice, si se nos congelara, no tenemos suerte, dice nuestra gestión.
Y bueno.
Porque sí, si hiciera frío y se congelaran los lagos de Palermo, tendríamos pista de patinaje gratis para todos los porteños.
Bueno, no sé si...
Pero bueno, sí. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, no,
eso
no.
Es lo que me dijo...
No hay forma.
La gente de la intendencia.
Sí, pero no hay forma que se congele eso. Es como... También se congelaría el Río de la Plata, quizás.
No, no, ese es un
muy grande.
El río no se congela porque es un agua, el agua está circulando, necesita mucho frío. Ahí tiene el río Yukon, por ejemplo, en Alaska, ese se congela.
Eso se congela.
Pero ¿sabe cuál es el peligro del lago congelado? Por eso yo estuve hablando con el intendente también, le dije, mire, no lo haga, porque por ahí se le congela poco.
Ah, y está
si
flojito.
Si hay una capa muy finita de hielo, bueno, vamos todos a patinar al lago de Palermo, y en eso se rompe el hielo y nos ahogamos todos.
Bueno,
y es un dolor de cabeza para usted, señor.
Bueno, no es que sea un dolor de cabeza, ¿sí? Hasta quizás se rompe el hielo y se encuentra con los gansos que quedaron abajo. Me refiero a las aves, ¿no?
¿A las qué?
A los gansos, las aves que hay en el lago de Palermo.
¿Pero usted cree que cuando se congela un lago, las aves que nadan en él se quedan abajo?
Queda abajo como en una gelatina con la fruta que le
para
queda
mí no,
la gelatina.
Para mí se hacen en un lado cuando ve que se está congelando.
¿Cómo sabe el ganso?
Es la clásica intuición del pájaro.
Yo no creo
que ve que el agua se está congelando... Y dice, mejor saco la pata de acá porque quedás aprisionado en el hielo.
El pájaro...
debe ser una sensación terrible, ¿no?
Y debe ser. Ahora digo, bueno. Usted que citó ya aquí a los pájaros, ¿el pájaro es sabio en ese sentido? ¿Sabe más que nosotros?
El animal siempre es más sabio que el ser humano. Esto al menos lo dice la New Age.
¿Cómo sabe la golondrina a dónde tiene que ir, que anda siempre...?
Bueno, porque tiene una vibración, una energía y una onda dentro. La naturaleza le indica todo lo que... nosotros, en nuestra soberbia, queremos aprender en los libros. ¿Me entiende?
Sí, sí. No llego a comprenderlo del todo, pero...
Claro, pero...
Es mi ignorancia la que hace la esfuerzo.
¿Qué le parece si leemos lo que dicen los oyentes hablando de opinión?
Por favor, que es algo que no podría ser una golondrina. Como leer estos mensajes que llegaron al Facebook... De la venganza será terrible, sitio oficial, así lo tiene que buscar.
Acá dice Rodrigo Manassi... ¿ya está fijada la fecha en que vendrá a Montevideo? Sí.
Sí.
El 12 de abril.
Ah, sí, ¿está fijada?
Sí, bueno. Sí, yo creo que sí. Al sordo le pido que nos cante la marcha del ingeniero. Los estudiantes de ingeniería estaremos esperando para bailar esa marcha en la Rambla, frente a la Playa Ramírez, ¿eh?
Muy bien. Laura Maloguani dice, hola maestro, le pido algo de Piazzolla.
Bueno.
Ya que estamos cerca de la conmemoración de su fecha de nacimiento. Saludos desde Mar del Plata, que es la ciudad de...
Bueno, de acá del mismo modo, Fabián González pide algo de Almendra, que no sea muchacha ojos de papel. Bueno, dale.
Karina Sloda dice, escribo hoy domingo por la tarde. Es que lo escribió el domingo a la tarde, ¿no? Sabiendo que recién me leerás con suerte en el programa del martes. Sí, soy docente y estoy preparándome para ir a la marcha. Claro, pero la marcha ya pasó acá. La marcha de los docentes fue ayer, porque escribió el domingo pensando en que mañana y así.
¿Hubo marcha de los docentes?
Sí, hubo marcha. Ajá. Ayer marcharon los docentes y había mucha gente, parece, allí.
Bueno, muy bien. Oscar Rodríguez dice que le gustaría de invitada con el trío y el sordo a Rita Cortese.
Sí.
¿Y cómo no hay invitados con el sordo?
No, pero ¿qué? Pero le gustaría, bueno, también le gustaría, qué sé yo.
Y el tercer integrante pide Roberto. Bueno, momento, señor. Claro.
Elena Mateini dice, hola venganza querida, mi pedido musical es Reclina Bella Cautiva, amorosa y sensitiva en brazos de Alborín.
Se llama La Cautiva.
Eso pide.
Andrea Mazzarella pide Solo se quiere una vez, no sin antes... decir que los domingos la entristecen.
Aquí Diane Fer dice, estoy escuchando para agarrar ánimos y no tirar la toalla, otra que me parece que no la está pasando bien. Te quiero, Dolina, besos desde México. Y también se los retribuimos.
Nalora Hernández dice, me encantaría que le dedicara un tema a todos los docentes, ya que comienzan las clases en medio de tanta controversia. No es una controversia, es un paro. Bueno,
Antonio Spielbergo dice, saludos vengadores, me encuentro trabajando en una simulación por computadora de glóbulos blancos.
Ah, es lo que siempre soñé. No tengo idea, ¿de qué está hablando?
Porque dice, lo único que he logrado es que se vayan volando en lugar de atrapar bacterias. Por eso le pido...
Se le escaparon los glóbulos blancos.
Claro, porque debe estar estudiando cómo hace. ¿Vio que si usted tiene los leucocitos muy altos?
Sí, se muere.
No, le dicen que es porque tiene una infección.
Ya, entonces están tratando de capturar. ¿Vio cómo son los médicos?
Porque
cuando le quieren explicar algo que usted ya entiende desde antes.
Sí.
Entonces tratan de hacer metáforas estúpidas.
Con monstruitos que se comen unos y otros.
Con
monstruitos
que se comen, con las venas son como caños y cosas por el estilo.
Es como una guerra, ¿viste? Como una batalla.
Sí. Claro, entonces pero uno los glóbulos blancos cuando ven que entra alguien a invadir,
se ponen
entonces
mal.
van.
Sí, van y le dicen a otros, vengan
claro,
más,
sí,
porque tenemos que
esa
hacer
es la medicina,
más.
La medicina contada por estúpidos.
Bueno, no, pero acá está haciendo
un nuevo libro.
Acá está haciendo una simulación porque se ve que está estudiando, Antonio.
Sí.
Y dice que como no le sale el experimento, que lo van a luchar, no le sale, pide la canción Si te vas, porque... De Zita Rosa, que grabó Zita Rosa.
Si te vas, sí. Te irás solo una vez. Bueno, muy bien, yo no tengo más.
Porque se le van las bacterias y todo eso. Hugo F. pide El hombre del piano, dice gracias por el convite musical. Desde el alma pide Sandra Pagano, estos son pedidos. Algunos se quejan de las interferencias que hay en Avellaneda.
Ajá.
Y las dificultades para sintonizar y así.
Sí, sí.
Y saludos variopintos de toda la gente.
Muy bien, vamos a hacer la pausa entonces.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
¿Podés sumar nuestros programas?
A tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Lo logramos, Irancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La venganza será terrible de Alejandro Dolina, El holograma y la anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El holograma y la anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750,
la otra página,
o sea esta, la de siempre, como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche después de Dolina a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo a las 24.
Holograma, anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero estamos nosotros de cuerpo presente.
Así es. Hablaremos esta noche de Paulina, la hermana de Napoleón, que según todos dicen marcaba 1.33 la milla. Uh-huh. Así que ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con el que viajó a Santo Domingo y que murió de fiebre amarilla. Poco después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho. Y entonces tenía, vamos, yo lo voy a decir.
Dígalo.
Sí. Tenía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, el italiano Felix Blanchini es en realidad, que era músico y componía dúos para cantar especialmente con ella. Eso es muy delicado, ¿eh? Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Tirgutón, con los coroneles rusos Chernichev y Kablukov, y con el conde de Monroy.
¿Cuánto registro de los amantes
tenés? Sí. Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un morocho hercúleo, hombre de raza negra,
sí, muy fornido.
Un negro hercúleo que se había llevado de Santo Domingo. Uh-huh. Bueno, durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a las aguas termales de la Chapelle para tranquilizarse un poco.
Claro, ¿sí? Pobre.
Pero se equivocó de sitio, porque las ciudades de aguas termales siempre tuvieron muy mala reputación. Entre los romanos, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio, vamos. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. Entonces, un verdadero enfermo que se aventurase entre los bañistas era considerado como un intruso, a quien poco así, muy pronto lo echaban o lo dejaban morir para que no molestara. Bueno, en el siglo XVI, Plombier, estaba ahí donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos, en Plombier. Bueno, todo con el pretexto de combatir, andá a saber qué cólico nefrítico, qué sé yo. Bueno, Plombier fue teatro de numerosas orgías. Bueno, en la Chapelle, Paulina sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos conocían como el príncipe del gesto.
Ah, bueno.
¿Qué demonios es esto?
Esa es la tarjeta para el actor, es esa, sí, ponerse actor.
François Talma, príncipe del gesto. Bueno, el tipo tenía 48 años y Paulina 30. Era una buena edad para los dos. Parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada, a una habitación que había alquilado para pasar algunos días en las termas. Talma se enamoró perdidamente de Paulina y eso se notaba mucho. Incluso en la cama expresaba su dicha sensual declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a donde vivía Paulina. Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran. Nada menos, calcule, que con la hermana del emperador, que encima era casada. Ese miedo le impedía a Talma ser tan ardiente como Paulina deseaba.
Claro.
Dicen los cronistas: una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor.
¡Qué pasos, además de!
Paulina, que no quería perder ni un segundo de placer, le pidió que continuase. Que continuase con el recitado o con lo que estaba haciendo, claro, que no sé qué sería. El desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Paulina, entonces furiosa, le pidió que fuese a buscar al negro Herculeo para que lo reemplazara con ventaja. Y así que Talma llamó a este señor Herculeo y se fue cabizbajo.
¿Y por qué no estaba directamente con el negro Herculeo? Y
bueno, ya, pero porque el negro Herculeo por ahí no recitaba con tanta eficacia. Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los ampulosos párrafos que Talma introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Pero Talma seguía enamorada. Mientras tanto, Paulina se había convertido en la amante de un jefe de artillería y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico, y apareció entonces el malentendido clásico, ¿no? Cada cosa que Paulina hacía para separarse de Talma, que son burlas, gestos de desdén, eran interpretadas por Talma como gestos amorosos y de correspondencia a su amor. Una noche, en un salón, Talma estaba sentado sobre Paulina, en una actitud reptil, digamos, y ella dijo, solo con la intención de ponerlo incómodo: bueno, ahora Talma nos hará reír, ¿verdad? Que vas a deleitarnos con una escena cómica, le pidió, ¿no? Era como pedirle a un cantante de ópera que entonase un cuyanito.
¿Qué? Claro, una ofensa.
Sí, era una ofensa. Talma palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue tremendo, pero él, orgulloso, pensó que Paulina, que lo amaba, según él creía, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Al día siguiente hizo saber eso a Paulina, le agradeció su muestra de amor y la invitó a dar un paseo. Ella no le contestó, pero él renovó esta invitación cada día. Y estaba tranquilo, porque pensaba que Paulina no respondía a causa de sus ineludibles compromisos de protocolo. Al cabo de unos días, Paulina organizó un paseo en barco. Y Talma fue, se coló. Pero a la tarde estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. Y de repente se oyó la voz de Paulina: Talma, ¿por qué no recitas La Tempestad? Y el enamorado salió del toldo, se puso bajo la lluvia y, empapado, recitó algunos párrafos de aquella tragedia, ¿no? Bueno, allá en septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. El organizador de unas giras, con que él tenía un contrato, le rogaba que fuera a Ginebra porque allí debía actuar en la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorado de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje, ¿no? Bueno, finalmente se arrodilló a sus pies y, con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, recitó un discurso que había escrito y que decía: oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino terrible e implacable. Ella trató de comprender qué le pasaba al tipo, ¿no? Paulina le dijo que se fuera nomás. Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él, rompió a llorar, abrazó las rodillas de su amada, etc. Por la mañana Talma subió un coche y se fue. No sospechaba que su bella amiga estaba ya en brazos del ya citado artillero.
Ah, el artillero, el tipo, sí, ¿no? Sí.
Al cabo de dos días, Talma empezó a escribir a Paulina, le decía cosas como: te he abandonado, heme aquí, separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, qué sé yo. Paulina tiró la carta, y le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma se desesperó, pero su desesperación tampoco se acercó a la verdad. Él pensó que Paulina había dejado de amarlo por su abandono. Y apenas pudo, regresó y deambuló por los alrededores de la mansión de Paulina, penando y escribiendo más cartas. Paulina ya lo había olvidado y tampoco leyó esas cartas. Talma continuó amando a Paulina y cuando ella murió, muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió un año después. Hemos ido a la discoteca y en virtud de todas las cartas que escribía este hombre, vamos a escuchar ahora Tarjeta Postal, que voy a cantar yo mismo, acompañado por el conjunto de Fernando Marzán.
Viejas, deja el vano llorar de la acordeón, un sonido de vals que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, por el sentido de sollozos y de olvido, con tu ruido de sapos y el zanjo, y en la fiesta que tuve aquella puerta, la mano blanca y puerta que fuera el labor. Llamar los dormidos de calles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajito de sus ojos o añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina, en La Venganza Será Terrible, Tarjeta Postal.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 55 minutos. Humedad 79%, temperatura 22 grados, 5 décimas. César Milani será indagado el martes 14 por asociación ilícita en La Rioja. El ex jefe del ejército será indagado nuevamente luego de que la fiscal federal Virginia Miguel Carmona ampliara la imputación. Milani se encuentra detenido en La Rioja desde el 17 de febrero, en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón en 1977 y la detención ilegal de Verónica Mata. Finalmente, Laura Alonso no concurrirá al Congreso. La titular de la Oficina Anticorrupción no expondrá sobre el acuerdo con el Correo, dado que estará en París asistiendo a reuniones de la OCDE. En consecuencia, el diputado del Frente Renovador, Juan Brulle, reprogramó la invitación a la funcionaria para el 21 de marzo. Liberaron a las 6 militantes feministas acusadas por hacer pintadas del paro de mujeres. Habían sido detenidas ayer a la madrugada mientras realizaban acciones de difusión y propaganda. Una de ellas aseguró que van a pedir que se investigue el accionar policial que detentó la fuerza de manera arbitraria e ilegal.
Pelota.
Real Madrid venció a Napoli por la Champions League. Con gol de Mertens, los napolitanos se imponían por la mínima, pero Sergio Ramos en dos oportunidades y Morata dieron vuelta al marcador. De esta manera, el conjunto español pasó a los cuartos de final de la competencia. Humedad 79%, temperatura 22 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
AM 750. 750.
AM 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable a tope máximo de reintegro, comercio, salarios y demás bases y condiciones en www.bancoplayco.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El fútbol no te da descanso. No nos da descanso. El fútbol en este empecinamiento que tiene para llevarte a los Juegos Olímpicos. Ayer fue con una lista de 17, que eran 16 jugadores. Para corregirlo armaron una lista de 18. Yo no consigo traducir que un martes a la noche la AFA publica una lista de 18 y el miércoles a mañana el representante de uno de los clubes más importantes de la AFA diga que uno de esos jugadores no va a ir.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, ya a punto de partir hacia la provincia de Mendoza. Mañana estaremos en San Rafael, el jueves en Tunuyán, el viernes en Maipú. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para quitar el hipo. ¡Hip! El hipo no se produce por azar o casualidad.
¿Ah, no?
No. Esta molesta condición aparece, sí, señora, o aparece también, cuando nuestro diafragma se contrae en forma involuntaria y ocasiona espasmos y posteriormente un cierre de las cuerdas vocales, sí, bla, 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 lo que da lugar al típico sonido ¡hip!, que tanto molesta.
¿Y qué es el diafragma? ¿De dónde está?
Porque es una cosa que se ponen las señoras para no concebir.
Este es otro diafragma. Entonces,
cuando se les contrae ese diafragma, tienen hipo.
Hay señores con
hipo. ¿Pero cuáles son las causas del hipo? Por ejemplo, comer demasiado rápido o demasiado.
¿Demasiado rápido o demasiado?
Las dos cosas.
Pero si usted come poco, demasiado rápido, puede
también tener hipo. le agarra hipo.
Sí, porque vio que le agarra hipo, por ejemplo, si usted come todo lo que es de copetín, cosas pequeñas, porque usted, por ejemplo, come un quesito.
Sí.
Come quesito, aire. Otro quesito, aire. Y así, se llena de aire.
No, no es la razón.
Y
no,
se no infla sé. Y le viene el hipo.
Por eso hay que comer despacio y poco. Pero en un buffet froid, por ejemplo, cuando usted tiene que comer mucho porque si no se lo comen otros, establece esa competencia, ¿no? Y tiene que comer rápido porque si no también se lo comen otros. Ahí es cuando viene el hipo.
Sí,
el hipo llega al galope, ¿no?
Y también sabe que cuando usted está durante su ingesta, además está haciendo otra actividad física. Veo que hay gente que come mientras va caminando.
O mientras anda en bicicleta.
Bueno, se come un pancho
sí.
mientras anda en bicicleta, porque no tiene tiempo, está haciendo.
Claro, claro.
Y...
O en moto.
Bueno, pero en moto no hace actividad física. Usted se sienta en la moto.
Sí, yo he visto hoy uno en moto hablando por celular con casco puesto. Y cambiando de.
¿Y el celular dónde lo tenía? Porque no se escucha con el casco.
Sí, bueno, no sé lo que haría. No sé lo que haría, pero bueno. Beber rápido también, y cuidado, la ingesta de alimentos muy picantes también produce un hipo inmediato y eterno, porque otra cosa es la duración del hipo. ¿Cuánto dura, doctor, un hipo promedio?
Bueno, no podríamos promediar 10 minutos.
No, yo creo que
justamente el hipo es molesto porque dura mucho más.
Pero promedio estamos hablando.
No, que no, promedio. Promedio debe durar una hora.
Por pero no puede ser promedio.
Sí, una hora. Un día, por ejemplo. Y hay hipos, se me ha contado a mí, gente bien informada, ¿eh?
Sí.
Bien informada.
No, está bien, si no, no lo pongo en duda.
Bueno, me ha contado que hay gente que contrajo el hipo en la niñez y que todavía sigue con él, que no se le va el hipo.
No, eso no es
hipo. Ah, bueno, porque también a mí me dijo Rolón
sí.
que esto puede ser psicológico.
Pero no es psicológico.
Y si el hipo es porque nosotros estamos pensando en algo de nuestra infancia
sí.
que queremos negar.
¿Y por eso sobreviene el hipo?
Sobreviene el hipo como una forma, como una literatura de evasión. Como una sí. forma de olvidarse de lo que queremos negar y entonces preocuparnos por una contracción del diafragma. Cuando bueno. en realidad estamos preocupados por otra cosa.
Bueno, pero entonces ¿qué? El efecto negador ahí que ejerce el hipo, que al irse el hipo, porque en algún momento se va...
No, a veces todo. No se va. A veces no se va. Nosotros con el doctor Rolón,
sí.
o licenciado Rolón, prohijamos la ayuda terapéutica para que se vaya el hipo. Inmediatamente, el primer síntoma de hipo, consultar a un psicoterapeuta.
Pero a usted le parece...
Yo hola, creo... doctor, ¿cómo le va?
El licenciado.
Mire, licenciado,
pero
tengo hipo.
Sí, bueno, pero le da un turno lejano, por ahí usted...
Hay un turno,
ya se le
pasó. Un turno para septiembre. Bueno, mire, pero justamente yo quiero que el hipo se me vaya pronto, ¿me entiende, claro. doctor? Bueno, entonces empieza, bueno, empieza esas clásicas preguntas de los psicólogos, ¿no? Si su papá mata a un chancho, usted se asusta.
Bueno, pero...
cosas por el estilo.
¿No? Y que es raro además sostener el discurso, vio que en la terapia hay que hablar. Y para una persona con hipo...
Es difícil hacer confidencias.
Sí, una persona...
Todo, la vida de la persona con hipo se complica muchísimo. Porque imagínese, usted quiere declarar su amor a una dama. Y empieza con estos hipíos que restan gravedad y seriedad.
¿Sabe qué?
Cualquier
usted
cosa
tiene...
que te diga.
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene que hacer el discurso de inauguración de algo.
De las sesiones ordinarias del Congreso
por
de
ejemplo, la Nación. Por ejemplo, y agarra hipo.
Sí.
Bueno, ¿qué hace? Yo creo que lo mejor es, como hemos aconsejado aquí, buscar palabras que comiencen con hip.
Pero es muy difícil.
Es muy difícil. Hipotenusa.
¿Sabe qué? Para mí tiene que usted medir...
Hipódromo.
Tiene que medir la frecuencia del hipo.
Claro.
Y hacer las pausas en el hip, como que está pensando
claro,
y reflexionando. Sí,
claro, que no se note.
Claro, a pulsos regulares. Después el discurso se ve un poquito alterado, porque usted va haciendo pausas a pulso regular, es sospechoso.
Bueno, pero aquí están los remedios.
Sí, ¿no? ¿Cómo se va?
Yo creo que hay que llamar, como hemos dicho antes, al terapeuta, pero hay remedios caseros, ¿no? Por ejemplo, respirar dentro de una bolsa de papel.
¿Respirar en una bolsa? Tiene que ser de papel,
tiene
¿no?
Tiene que ser de papel. Se compra algo en una bolsa de papel.
Media luna.
Agarra la bolsa de papel y empieza a respirar adentro. Primero le saca la media luna.
Sí, sí.
Y después empieza a respirar adentro y se le va el hipo, salvo que
tiempo?
No se le vaya.
Bueno, sí, entonces...
No sabemos en cuánto tiempo, pero se le va, salvo que no se le vaya.
Bueno, pero la precisión no parece muy
no.
muy confiable en ese caso.
También usted puede asustarse. Un susto, según dicen, un susto produce el fin de la cadena de hipo. Las personas muy valientes no pueden recurrir a este recurso porque recurrir al recurso es horrible, ¿no?
Bueno, pero...
No pueden recurrir a ese expediente porque no se asustan.
No
si no conoce el miedo, pero no se asusta. Viene alguien, alguno de los amigos, ¿no? ¿Qué hace el amigo de una persona con hipo? Trata de asustarlo.
Sí. Bueno,
entonces, se finge un monstruo o se finge un raptor, un delincuente o lo amenaza con un arma.
¿Y el valiente
no se asusta? El valiente sigue... Porque no se asusta.
Ah, pero qué...
En cambio, el cobarde enseguida termina con el hipo, porque el susto le quita el hipo.
Pero a mí me dijo el licenciado Rolón que el valiente sí se asusta. No. Y se sobrepone al miedo.
Se sobrepone al miedo,
sí,
¿no?
Siente el miedo, pero se sobrepone.
Bueno, pero el igual cobarde, no. el hipo no sabe.
No se le pasa.
El hipo no conoce esas sutilezas.
Pero qué difícil.
Y no se va. Ahora, ¿de qué manera se asusta uno? Si estás solo, ¿cómo te asustás vos solo?
Sí, uno se puede asustar de uno mismo.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo hace usted para autoasustarte?
Y pienso en algo que hice y me asusto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, algo... yo en general lo encargo eso a un amigo.
¿Que lo asuste?
De hecho, tengo muchos amigos y conocidos que me asustan con solo llamar por teléfono.
Bueno, pero usted no lo puede encargar eso, porque se atenúa el miedo. Dios, si usted le dice asustame...
Asustame...
Usted está esperando.
Ocurre algo inusual y usted dice, debe ser fulano que me está asustando.
Claro.
Y a veces ha pasado, hay un alto porcentaje de personas que son asaltadas o son víctimas de la delincuencia organizada y no reaccionan porque teniendo hipo encargaron a sus amigos que lo asustaran.
Claro.
Y cree que cualquier ataque que sufran proviene de la acción de este amigo.
Claro, ya lo
y
está
así,
esperando.
Claro, los delincuentes tienen marcadas a las personas con hipo.
Bueno, no sé si las tienen marcadas.
Y las asaltan.
Y no se asustan.
Y estas personas se asustan menos.
Sí, es porque eso es como ir al tren fantasma. ¿Vio? Es que si usted le pide a un amigo que lo asuste,
claro,
ya usted va a un lugar que sabe que lo va a asustar.
Ah, pero yo me asusto en el tren fantasma.
¿Le asustan esos muñecos mecánicos?
Muchísimo. Cuando yo veo así un muñeco
sale
con una sábana encima que se mueve ahí hacia así, siento que el terror se apodera de mí.
Bueno, pero entonces usted sí, cuando tiene hipo, debe concurrir a un tren fantasma.
Sí, sí.
Saca su boleto
y le explica al tipo incluso. Mire, es que tengo hipo.
Claro, lo mío
para
médico.
Que no lo confundan con la muchedumbre ingenua.
No, claro.
Que suele ir al tren fantasma. No crea que yo soy tan ingenuo. Soy una persona que he leído mucho.
Usted es un hombre de letras.
Claro, y aparte una persona muy escéptica, no creo en fantasmas ni en bultos que se meneen.
Pero no explique todo eso.
Pero bueno, para dejar a salvo mi estatura intelectual.
No,
tengo porque tengo hipo.
Pero está bien, de una vuelta saque dos por las dudas. Porque
claro,
si no
saco
se
dos
pasa...
vueltas porque por ahí no me asusto lo suficiente, ¿no?
Lo que pasa es que en la segunda se asusta menos, porque usted ya...
Sí, cada vez que...
Ya se lo
incluso,
sabe.
Los tipos que trabajan ahí me han dicho, los tipos que trabajan en el tren fantasma no se asustan.
¿No se asustan?
Dan una vuelta en el tren fantasma y no se les mueve un pelo.
Y no, porque le dice, este es Roberto que está disfrazado de...
Claro, ya lo saben, parece mentira, ¿no? Como el hombre se adapta a todas las circunstancias.
Y bueno, no sé si a todas.
Lo que parecía que nos iba a desmayar de terror, finalmente se convierte en una costumbre y lo soportamos los más chulos.
No, bueno, a mí mi abuela me decía que había que tomar agua para el hipo.
Sí.
Tapándose la nariz.
Ah, sí.
Y
con
tomar,
el vaso al revés.
Tomar. Hasta que la respiración no aguantara más. Todo lo que pudiera entrar de agua. Y el hipo se le iba.
Ajá. ¿Y eso de tomar con el vaso al revés cómo es? No sé, nunca entendí.
¿Cómo tomó con el
vaso? Creo que era un chiste, ¿no?
Sí, yo no lo conozco ese, ¿eh?
Sí, sí.
¿Con el vaso al revés tenía
sí,
que tomar?
Sí.
No, había uno de los brazos abierto, pero no me lo sé bien.
Ah, ¿abrir los brazos?
No, algo más creo que había que hacer.
Nada más, no, ¿para qué?
Inspirar.
Acá hay otra, exprimir limón en una cuchara sopera
sí.
Y tomárselo. Eso no parece muy... muy eficaz.
¿Y por qué no dice directamente tomar jugo
claro,
de limón?
Tomar jugo de limón.
En vez de exprimir el limón.
Exprimiéndolo, de sacar una... La risa. La risa es una excelente terapia para hacer desaparecer el hipo, ¿eh? Se producen cambios de respiración rápidos, bla, bla, bla. Así
claro.
Que...
La risa, mire, la risa y el susto es un programa de la radio.
De la radio es un servicio para aquellos que tienen hipo. ¿Y si es un bebé, por ejemplo, que tiene hipo?
Bueno, no lo va a asustar al bebé.
No lo va a asustar.
No lo va a llevar al telefantasma.
O no le va a hacer tomar un vaso de agua al revés.
No sé cómo se hace con un bebé.
No sé. Y bueno, se lo deja, total, ¿qué le importa?
No, sí, el bebé está incómodo y está todo el tiempo con el hipo.
Y dice que es muy común en los bebés, ¿eh? Masajes en el abdomen.
Ah, ¿le tiene que masajear el abdomen?
O en la espalda.
Ah, bueno.
Una de dos.
¿Y cómo masajea? Porque no es muy precisa la indicación.
Bueno,
¿de
masaje?
¿Qué?
Hasta que se le pase el hipo.
Mueve con la mano.
Después hay recitar el Padre Nuestro al revés.
¿Eso le parece?
Y no sé, pero son cosas que suelen decirse por ahí, ¿no?
Si recita el Padre Nuestro, ¿cómo se recita el Padre Nuestro al revés? No, ¿por no palabra o por sílaba?
No lo sé. Mm. No te lo dicen tampoco, porque muchas invocaciones diabólicas se realizan de la misma manera.
Mm.
Así que no sé.
Ahora lo cambiaron el Padre Nuestro, ¿vio que?
Sí,
yo lo escuché hace poco.
Yo cada vez que voy a una iglesia por un casamiento o algo y tengo que rezar el Padre Nuestro, resulta que me equivoco.
Sí.
Y entonces miro por otro lado y hago como que...
Sí, sí. Es el himno ese. Oír mortales es el himno, no es el Padre Nuestro.
Claro, claro.
Entonces se le mezclan las cosas.
Sí, sí, sí.
Pero se cambió, por ejemplo, pecados por ofensas.
Sí, sí, son cambios.
Y algo de... Y las deudas también, creo que algo.
Perdona, sí, sí, sí.
Sí, no, ahora no lo tengo muy presente.
Bueno, eso no tiene nada que ver con el hipo, o posiblemente...
Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero qué feo que lo agarre el hipo...
No hay remedios así, directamente, chau y pol, por ejemplo.
No, porque no es una...
Es un jarabe y se te acabó el hipo.
No es una afección.
Ahora, a mí me ha dicho el doctor Caragencián que en casos muy agudos... El hipo puede producir incluso el fallecimiento.
No, nadie ha muerto de hipo.
Es raro, pero sí. Puede ser. Porque empieza lo que Caragencián llama el hipo alto a muchas revoluciones por segundo.
¿A cuántas?
Claro, porque ¿cuántas contracciones tiene una persona normal? Una cada 30 segundos, ponele.
¿De por el hipo?
Sí, el hipo.
¿Y debe ser?
Bueno, dice que en casos agudos, dice el doctor Caragencián, se produce una contracción o 5 contracciones por segundo, por ejemplo. Y bueno, eso no lo puede sostener mucho.
Es una soprano.
Al cabo de algunas horas de ese hipo acelerado, ¿no? Así le llaman, hiperhipo.
Claro, porque se hace un...
Es el hipo de hipo, hace...
Claro.
Y más de 2 horas... la persona fallece.
Bueno, pero frente a un caso de hiperhipo, quizás con sustos sucesivos, también sustos
claro,
rápidos...
Claro, tiene que ser hipersusto.
El hipersusto.
Sustos...
O sustitos, todos...
Pequeños sustitos,
todos
pero
sustitos.
Con alta frecuencia.
Claro.
Con alta frecuencia. Y se le va. Pero
es muy difícil,
asustar a una persona 3 sustos por segundo.
No, no lo puedo...
Parece la historia argentina.
Sí, ya vamos casi en esa cifra.
Claro,
sí.
Nadie tiene hipo en Argentina.
Qué difícil el hipo resultó ser al final. Pero también hay una corriente de, no sé si de médicos, no sé, pero que dicen que es sano el hipo, que el cuerpo necesita.
Sí, estos somos... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos lo de la New Age.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Decimos que el cuerpo necesita hipo.
Porque si lo tenés es por algo.
Claro.
Es por algo.
Se está expresando.
El cuerpo te está diciendo.
Claro,
¿qué te dice?
Nosotros abogamos por aguantarse todas las enfermedades al grito del calavera no chilla y el piola se las aguanta.
Bueno.
Porque si la naturaleza o el Señor
sí.
han puesto las enfermedades, es que son necesarias.
Pero entonces cerremos los hospitales, cerremos todo.
Bueno, nosotros estamos por eso, sí.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Sí, sí. Por empezar, no, nosotros no nos vacunamos, no tomamos...
remedios.
Y... Remedios de ninguna clase, ni...
Bueno, está bien, yo no le digo nada.
Pintura blanca, no nos pasamos por la espalda,
bueno.
No aspiramos Viva por UV, nada de antibióticos, nada de nada. Nada de inyecciones, la inyección es una agresión al cuerpo humano.
Bueno, también es una manera de introducir medicamento
claro.
de otra
forma. Si Dios forma. Hubiera querido que, entonces, X.
Bueno, sí, de todas maneras... si usted, por ejemplo, se enferma
sí,
de algo que es contagioso
sí.
Y no se quiere curar,
no.
está contagiando a todos los demás.
Sí, bueno, es así.
Se contagia a todos.
Lo mismo si no se quiere vacunar, es así. Pero a nosotros, particularmente, no nos importa de los demás.
Bueno,
así
pero como vino a dar lecciones...
Es una política nuestra, el no importarnos los demás.
Bueno, está bien, pero como
así
vino...
Así que con el hipo hacemos lo mismo.
Bueno, no
el
es lo mismo.
El hipo está ahí y a lo mejor es una señal.
¿De qué?
Algo así como la ira divina.
No, pero ¿por qué la ira y así sí, a pulsos regulares?
El señor está enojado porque el comportamiento humano es indecoroso. Entonces, ¿qué nos manda el hipo?
Y,
como una señal.
Y entonces, ¿y la risa que también me decía?
No, la
señal
risa
de qué?
No, la risa es otra cosa.
¿Y por qué usted dice que el hipo es señal de eso y no la risa puede ser
porque
de eso?
Porque el hipo es involuntario, en cambio la risa, usted puede controlarla. Pero
sí.
El hipo no. ¿Entiende? Entonces,
no, pero es involuntaria.
Nosotros tenemos una conferencia esta noche sobre la energía del hipo, las vibraciones del hipo y el hipo, una señal divina.
Bueno, sí, ya dijo todo lo que tenía que decir, me
sí,
parece.
Ya, ya. De este modo damos por terminada.
Ah, bueno, era toda la conferencia. No, yo escuché que sí, que el cuerpo si necesita el hipo, necesita, por ejemplo, el bostezo, que es otro de los misterios pariente del hipo.
Sí, también nosotros en la New Age estudiamos el bostezo como una forma, diría, de estos tiempos. La gente antes no bostezaba tanto.
¿Cómo que no bostezaba?
No, no bostezaba.
Porque dicen que se
está
renueva.
Comprobado.
¿Por quién? ¿Cómo?
No, no sé por quién.
No, pero sí, ¿cómo se hizo la prueba? Digo,
no, no, eso no me ha sido revelado.
Bueno, porque yo le digo, veo que dicen que el bostezo es una renovación de energía, para usar su palabra.
Sí, claro, sí.
Y
energías y vibraciones.
Y no sé si vibraciones. Entonces,
a mí me gusta todo lo que tenga que ver con energía y vibración.
Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué se contagia el bostezo? ¿Vio que es una
bosteza?
Mi novio,
por ejemplo, tiene unas vibraciones. Oh.
¿Y qué vibra? ¿En qué frecuencia lo usted?
440 vibraciones por segundo.
Bueno, no sé si eso es mucho.
Vibra en la, mi novio.
Pero que es la Dalán, tu novio.
Bueno doctor, entonces, ¿qué puedo hacer?
Bueno, yo le diría... no le pasa nada grave, aguante un poco.
Bueno.
Busque formas de bostezar, de aburrirse. El aburrimiento
sí.
A veces es buen consejero, ¿eh?
Ah, sí.
Porque la gente se vuelve más creativa.
Claro.
Usted se aburre un buen rato.
Y
se la aguanta.
El chinchón, por ejemplo.
Bueno.
Y se divierte como un loco durante toda su vida.
Bueno, quizás se le ocurrió el chinchón otra cosa, pero si usted siempre está entretenido o se quiere entretener...
Sí, está siempre jugando al chinchón.
O está siempre jugando al chinchón, bueno, no se le va a ocurrir, no, le va a pasar siempre el chinchón.
Y nunca va a tener hipo.
Y no, probablemente ni hipo, ni bostezo.
No, ni nada.
Va a estar
no,
así, entretenido.
Bueno, mire, ya estoy harto. Así que podríamos hacer lo que se llama una pausa. Levante la mano aquellos de los presentes que tienen hipo.
Si no hay nadie presente.
Por eso mismo nadie ha levantado la mano. Pausa.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmar.
Los próximos capítulos.
Son espectaculares.
Espectaculares.
¿Qué
le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No,
de
Lombardi.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find Your Road.
El holograma de Anchoa. Nuevo horario, tomen nota. Las noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa, ¿capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué es eso? En Radio AM 750, la otra página, o sea, esta, la de siempre. Como siempre, como siempre.
El Holograma y la Anchoa. Miguel Rep.
El Holograma y la Anchoa. Nuevo horario. Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente. Hay varios mensajes con pedidos para el sordo, de modo que creo que es un buen momento para convocarlo.
Bueno.
Y ya llega, y ya los estudios de AM750, nuestro querido y muy empoderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansáez. Me acompaña esta noche, maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. A ver, hay varios pedidos que llegaron al Facebook y también al Twitter de arroba la venganza radio. Para Sonia, Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental es muy bonita. Por ejemplo.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Tuyo se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Clavio fue que ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una rama en la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los dientes de un mejor cuando están bien amarrados a no del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Clavio amor que ya te perdoné, tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado agua tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana Tierra Mía, evocando
bueno,
a estas pampas.
Discúlpeme, el se ha caído eso.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. regresar. Sobreveiro, llora. Silencio de mi alma que solo quiebra la serenata de un ardiente robledo bajo la dulce luna de plata. En un
de otras cuitas de amor, siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, no
lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pila llena de asombro. Dime, bellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos. A Viviana y Sole le piden Cactus. Cactus.
Sí. Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no?
Aquí no lo sé, quizás haya otro.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros soledad en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre.
Muy bien, casi que nos acercamos al final, acá me hacen la seña, pero...
¿Quiere que hagamos algún duito, alguna cosita más? Podría ser Arrabal Amargo, si quiere.
Bueno, Arrabal que me ha clavado.
Arrabal Amargo metido en mi vida.
traición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el dolor de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verse y mi vieja madre selva entra en flor para quererle. Se va, se va, no vuelve más.
Bueno, señores, hay más pedidos, ¿eh? Le pedían Here Comes the Sun a usted. ¿Por qué no la hace?
Yeah.
veces hay mogaza para piriquita, trae una flor del aire, le da lomita.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Tu propia mirada, tu propia luz,
AM750,
tu propia letra,
hay otra sangre,
escribí tu propia página.
AM750.
AM750. La otra página.
El holograma era anchoa. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, El holograma y la anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El holograma y la anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea, esta, la de siempre. Como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa. Nuevo horario. Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 77%, temperatura 22 grados 2 décimas. Cristina Fernández de Kirchner dijo que la marcha de la CGT fue impresionante. A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta destacó la masiva convocatoria en rechazo a la política económica de Cambiemos. Asimismo afirmó que sin empleo o con salarios bajos, nada bueno le puede pasar al país. Según un informe oficial, el volumen de importaciones no afecta el mercado laboral. Es un dato que surge del análisis de las cifras de comercio exterior y ocupación por sectores del último lustro, realizado en el Ministerio de Trabajo. El mismo concluye que no hay apertura indiscriminada de las compras externas y que no hay un problema generalizado de empleo. Harán testeos gratis de HIV en la Universidad de La Plata. Los primeros miércoles de cada mes, estudiantes, docentes y no docentes de la UNLP podrán saber en cuestión de minutos si tienen alguna infección de transmisión sexual. Será a través de un análisis de sangre sin turno previo, de forma gratuita y anónima.
De afuera.
El porcentaje de mujeres en todos los parlamentos del mundo es del 23,3. Según la Unión Interparlamentaria, la presencia femenina muestra un incremento sostenido, aunque lento. El porcentaje de mujeres en los distintos parlamentos o congresos del mundo aumentó del 16,8% en 2006 al 23,3% en 2016. Humedad 77%, temperatura 22 grados 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
We'll be right back.
750. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Una jornada muy particular, la del día de ayer, y sobre eso vamos a estar arrancando el programa. Esto se llama Vayan a Laburar, y estamos justamente compartiendo con vos la trasnoche de las 7:50. Martín Piqué quien te habla, Facundo Cardoso de vacaciones, de merecidas vacaciones. Y decía, una jornada muy particular por justamente una multitudinaria movilización, casi para algunos 500.000 personas, algunos incluso hablaron de más. La concurrencia del acto de la CGT en justamente el centro de Buenos Aires, en la esquina de Julio Argentino Roca, diagonal sur, esquina Moreno, frente al Ministerio de Producción, y mucho para hablar, mucho para analizar lo que allí sucedió finalmente, con obviamente los discursos, y no hubo confirmación ni fecha puesta para un paro nacional de 24 horas, que era lo que venía reclamando buena parte de las bases de los trabajadores. Sobre esto, te decía, vamos a estar conversando en el inicio del programa. Para arrancar entonces musicalmente este primer capítulo, esta primera parte de Vayan a Laburar, vamos, porque estamos hablando de trabajo, de trabajadores, a escuchar a John Lennon, y justamente una canción que viene muy a cuento por el día que acabamos de terminar, y bueno, justamente un héroe de la clase trabajadora, dice este tema, a working class hero is something to be, y bueno, justamente vamos a escuchar a John Lennon haciendo esta canción, y después ya nos metemos, de alguna manera sumergimos en el gran tema de polémica y de debate de lo que dejó justamente la movilización de la CGT.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at